Muy buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor nos anime a buscarle al Señor, a buscarle sinceramente dentro de nosotros y con un sentido universalista también, para que los demás conozcan a Dios, como vamos viendo por los salmos que estamos considerando. El día pasado considerábamos el Salmo 87, 86 en otras Biblias, en que se hablaba de esta universalidad de la Iglesia, diríamos de una manera indirecta, porque hablaba de Jerusalén, la ciudad de Sion, la ciudad que Dios ha cimentado sobre el monte Sion, a la que pues le dice cosas muy hermosas, y sobre todo dice que todos los demás, hasta los egipcios y babilonios, que eran contrarios completamente, y otros como los filisteos, tirios y nubios, han nacido allí. Es decir, porque todos de al final pues deben unirse en el Dios verdadero, y Dios ha de juzgar a todos, a buenos y a malos, sean de la raza que sean y sean de donde estén. Por lo tanto, nosotros, amigos, que pertenecemos a la Iglesia, la cual se ve ahí de una manera reflejada directamente en ese salmo, pues debemos ensanchar las fronteras de nuestro corazón al rezar, diríamos, ese salmo, para que todas las razas se junten, vengan allí y sean uno solo. Ya el mismo profeta Isaías hablaba del Israel de entonces, pero que se puede aplicar ahora al moderno de la Iglesia, a, diríamos, de lo instituido por Jesucristo, cuando decía en el capítulo 19, hacia el final: aquel día habrá una calzada de Egipto ahí a Asiria, Asiria entrará en Egipto y Egipto en Asiria, y los egipcios con los asirios servirán a Dios. Aquel día Israel será mediador entre Egipto y Asiria, será bendito en medio de la tierra, porque el Señor de los ejércitos lo bendice diciendo: bendito mi pueblo, Egipto y Asiria, obra de mis manos, e Israel mi heredad. Fíjese, hasta naciones opuestas completamente serían benditas en Dios, porque un día todos iremos a Dios. Y por eso tenemos que ensanchar siempre nuestro corazón, sabiendo que al final Dios bendecirá a los buenos. ¿Y quiénes son los buenos? De todas las razas. Y claro que en nuestra Iglesia tenemos una ayuda mucho más especial, diríamos que las fuentes están allí, como se decía al final del Salmo. Pero abramos nuestro corazón para que podamos hacer que otros muchos conozcan esta fuente de donde salen o donde pueden salir las gracias de Dios más directas, que es la Iglesia. Bueno, pues llegamos ya al Salmo 88, o en otras Biblias 87. Este salmo es un salmo de súplica, pero una súplica individual. Una súplica individual, diríamos, como patética. Y dice alguno que es quizá la más desconsolada de todo el salterio, de todos los salmos. Una súplica individual que es un poco diferente de otras, porque en otras, cuando uno suplica a Dios, es porque confiesa pecados. Pero aquí parece como que no se confiesan pecados, lo cual significa que tiene una tragedia que no se explica, que no lo explica él, por lo menos, que no se explica el autor. Y tampoco describe enemigos ni acciones hostiles. Y quizá, pues, el único enemigo es la muerte, que parece que ya viene, que está, es como un orante que está rezando ya cuando ya va a venir la muerte. No expone tampoco en lo el concreto la petición, ni promete dar gracias, como en otras súplicas, porque quizá donde va a ir el que ora, que es la muerte, pues ya allí no se dan gracias. La muerte en realidad no es como un castigo, sino una condición. Pues bien, este salmo, algunas veces que hemos dicho, hemos leído lo que un autor, cuando recogió todos los salmos y los fue uniendo, pues hizo como una especie de introducción al principio, y por eso la mayoría de los salmos que empiezan con el versículo 2, porque el 1 pues es el enunciado que puso este otro autor, Y aquí es un enunciado larguito, diríamos, canto, salmo de los hijos de Coré, del maestro de coro para la enfermedad, para la aflicción, oda de Emán el Ezraíta. Aquí no pone cómo se canta, porque es un salmo, este salmo casi no es como para cantar, sino como para anunciar de una manera, como he dicho antes, patética. Pero es en el momento de una gran enfermedad. Y refleja pues esa angustiosa situación de un enfermo grave que se encuentra al límite de todas sus fuerzas, fuerzas físicas y espirituales. En el Antiguo Testamento muchas veces la enfermedad se atribuye a la ira de Dios, que es provocada por los pecados del ser humano, pero aquí no hay alusión, como he dicho, a la propia culpabilidad, sino que parece ser que es un salmista que se cree inocente y no entiende por qué sus sufrimientos. Y así, pues no entiende por qué Dios como que se ensaña de una manera arbitraria sobre él. Esto podría ser, en cierto sentido, como lo de Job. Es decir, Job, pues que está hablando, cuando hablemos sobre lo de Job, pues se verá un hombre que es inocente y sin embargo sufre tanto y no entiende. Pues así empieza el salmo: Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. En este sentido se parece al salmo 42 cuando decía: lágrimas son mi pan durante noche y día.
Lágrimas son mi pan durante noche y día. Cuando oigo que me dicen: ¿dónde quedó tu Dios? Yo me acuerdo y mi alma dentro de mí se muere por ir hasta tu templo, a tu casa, mi Dios. Que te abate, alma mía, porque gimes en mí con tu confianza en Dios, y aún me cantaré. Que te abate, alma mía, porque gimes en mí con tu confianza en Dios, y aún me cantaré.
Algo importante que iremos viendo en este salmo es cómo el salmista, a pesar de estar en las últimas muriendo, sigue confiando en Dios y orando, hablando con ese Dios en quien espera todo su sustento.
Mis contrarios me insultan y mi alma en mí se muere al oír que me dice: ¿dónde quedó tu Dios? Que te abate, alma mía, porque gimes en mí con tu confianza en Dios, y aún le cantaré. Que te abate, alma mía, porque gimes en mí con tu confianza en Dios, que aún le cantaré.
Pues así este salmista, que ha comenzado pidiendo auxilio y de noche grito en tu presencia, esa noche que es noche quizá externa, porque no puede dormir por su enfermedad, o la noche del alma, la noche oscura, que es lo más terrible que sucede, pero lo más gratificante en el sentido de cuando uno sabe superar y aun arrojarse en las manos de Dios en medio de la noche, encuentra a ese Dios que está ciertamente dentro de nosotros. Pues sigue el salmo Llegue hasta ti mi súplica, inclina el oído a mi clamor, que mi ánimo está colmado de desdichas y mi vida está al borde del abismo. Ven, ya está expresando que ya cree que va a morir. Alguno podría decir que si sería una enfermedad incurable, podría ser, pero él está utilizando ya estas imágenes de estar como al borde del abismo. Y dice, ya me cuentan con los que bajan a la fosa, soy como un hombre inválido, confinado entre muertos, como las víctimas que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria porque fueron arrancados de tu mano. Esto sí que es importante, y lo demás que iremos viendo, esta relación de Dios con la muerte, porque hay algo interesante en aquellos momentos, que luego, claro, Jesucristo nos lo aclararía, y ya en los últimos libros del Antiguo Testamento está aclarado que hay otra vida, pero en aquel momento la muerte es algo como diferente, no es ni la vida ni la muerte, diríamos total, la desaparición total, porque ciertamente no es una vida, porque no conocen esa vida eterna, pero eso de tampoco estar fuera sin nada, pero siempre hay algo que no saben ni cómo expresarlo, pero el hecho es que aquí ponen como arrancados de Dios, arrancados hasta de su memoria. Y sigue diciendo el Salmo, me has colocado en lo hondo de la fosa, en tinieblas abismales, tu cólera pesa sobre mí, me arrojas tus rompientes, has alejado de mí a conocidos, me has hecho repugnante para ellos. Aquí sí hay algo, diríamos, estremecedor, porque el salmista se encuentra hasta solo, se encuentra, diríamos, que no solamente abandonado de Dios en cierto sentido en cuanto que está la enfermedad, y siempre la enfermedad era como un rechazo de Dios en aquel tiempo, que no habían todavía llegado a percibir la grandeza de Dios hasta en lo más hondo del mayor sufrimiento, pero sobre todo se encuentra como solo en el mundo, ya no se encuentra cercano a otras personas, las personas pueden pasar por delante, algo así como Job, que se veía ya solo, separado de todos, hasta los amigos se apartaban, solamente se acercaron para casi recriminarle, y la esposa lo mismo. Pues así se siente este salmista, dice, encerrado no puedo salir y los ojos se me nublan de pesar. Te llamo, Señor, todo el día tendiendo las palmas hacia ti. Esto sí que es hermoso y esto sí que es alentador, porque a pesar de que el enfermo ve que se muere, sin embargo, no deja de alabar al Señor. En el reino de la muerte dice que a nadie se acuerda de Dios. Están como en un abismo, eso es lo que significaba. Sin embargo, él sigue suplicando casi sin saber por qué, pero se lanza a las manos de Dios y recuerda a ese Dios que quizá lo atormenta, le ahoga, le aterroriza con esa enfermedad, pero sin embargo, en el fondo, si es un israelita piadoso, sabe que es un Dios lleno de misericordia y aún de amor. Y sigue diciendo, harás tú maravillas por los muertos, se alzarán las sombras para darte gracias, se anunciará en el sepulcro tu lealtad o tu fidelidad en el reino de la muerte, se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido. Ven, aquí está expresando un poco cómo es la muerte, que es como un olvido de todo, como un estar sin estar, como es una vida que no es vida, es algo así como estar quieto, pero apartado de Dios. Y sigue diciendo, yo a ti, Señor, te pido auxilio, de mañana irá a tu encuentro mi súplica, ¿Por qué, Señor, rechazas mi aliento y me escondes tu rostro? Desgraciado y enfermizo soy desde niño, me abruma tu terror y tu delirio. Sobre mí ha pasado tu incendio, tus espantos me han consumido, me envuelven como agua todo el día, me cercan todos a una. Alejaste de mí amigos y compañeros y mi compañía son las tinieblas. Es decir, ese desamparo que siente, no solamente de Dios, sino de todos los suyos, hasta los amigos se han separado de él, pero él sigue clamando y invocando al Señor. Esto es lo más importante para nosotros, quizá dentro de una imperfección, quiero decir, que no es perfecta, una transmisión de la confianza plena en Dios, pero sí se arroja en sus brazos y por lo menos grita desde lo hondo, desde lo más íntimo de su ser, le dice al Señor, desde lo hondo a ti grito, Señor, escucha mi voz.
Desde lo hondo a ti grito, Señor, escucha mi voz. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor, escucha mi voz. Desde lo hondo a ti grito, Señor, escucha mi voz.
Ojalá que nosotros, en momentos difíciles, que los hay en la vida, podamos gritar al Señor, aunque sea gritar muchas veces desde lo más hondo.
Desde lo hondo a ti grito, Señor, escucha mi voz. Desde lo hondo a ti grito, Señor, escucha mi voz. Desde lo hondo a ti grito, Señor, escucha mi voz.
Y el Señor está dispuesto siempre a escucharnos, por la mañana, por la tarde, por la noche, siempre Dios está con nosotros, aunque parezca que haya noche oscura, aunque parezca que hay dificultades grandes, insuperables, pero con Dios nada es insuperable, porque Él está siempre con nosotros. Pues pasamos ya al Salmo 89, 88 en otras Biblias, en que es un salmo, pues ya un poco diferente, un salmo bastante largo, y precisamente por ser largo, pues hay de todo. Quiero decir, hay de todo, hay súplica, pero antes hay un himno de alabanza, y hay pues también pues lo que se llama un oráculo sobre, o hablar sobre el prometido de Dios. Bueno, iremos viendo diferentes cosas o diferentes mensajes que Dios nos quiere dar a través de este salmo. El salmo comienza con una alabanza a Dios, alabanza suprema a ese Dios que ha hecho todas las cosas materiales y que ha preparado un rey, un linaje hasta siempre del rey David, porque esto tendrá mucha importancia en el salmo. Pues bien, diríamos que comienza exponiendo, como se suele decir en una sinfonía, al principio se ponen los temas que va a tratar luego, y aquí lo pone en breve lo que va a tratar luego. Empieza diciendo: la lealtad del Señor cantaré eternamente, anunciaré de edad en edad tu fidelidad. Bueno, porque aquí se trata, el tema prácticamente importante es la lealtad y la fidelidad de Dios. Dios es fiel, es ese amor leal y fiel de Dios, que Él es fiel en la creación y es fiel en la elección de David. Quizá en estas dos cosas es lo más importante de que trata estos temas. Y por lo tanto, pues dice, afirmo, tu lealtad está construida en los cielos, en ellos está firme tu fidelidad. He sellado una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo y te construiré un trono para todas las edades. Es decir, esta es la fidelidad de Dios. Dios ha prometido esta fidelidad. En primer lugar, en el cielo está como escrita la fidelidad de Dios, porque las estrellas, los astros, van cumpliendo pues la misión que Dios les ha dado a cada uno. Tienen sus ritmos, sus estaciones, etcétera, según Dios lo ha decretado. Pero ahora la fidelidad, de una manera concreta, está proclamando esta alabanza a Dios por su fidelidad, por el juramento que hizo a David. Podríamos decir que en el segundo libro de Samuel está expresamente puesto cómo David hizo una promesa a Dios, construirle una casa y un templo, una casa-templo, y Dios al mismo tiempo le va a construir una casa que es una dinastía para siempre, un linaje perpetuo, y para todas las edades. Claro que nosotros sabemos que esa dinastía o ese linaje perpetuo no iba a ser de una manera material, porque Dios no es material, sino Él busca sobre todo el espíritu. Y por lo tanto ese linaje perpetuo, cuando luego se va a explicar en el Nuevo Testamento, sería el linaje de Jesús. Jesús que vendría de David, del linaje de David, pero para exaltar, ser rey de otra manera, ser rey de todos los corazones, y no solamente de un pueblo, de una nación, sino del mundo entero. Claro que la duda queda, porque el reino de David, quizá cuando ya se construyó este salmo, no estaba, y va a pedir por el rey, por la descendencia, y sin embargo las estrellas y los astros siguen. Es decir, el sol y la luna siguen en su sitio, pero el trono de David estaba en ruinas, y entonces se pregunta él, ¿cómo es eso? Entonces la fidelidad de Dios no será verdadera, quizá entra dentro luego de la duda para la proclamación de la súplica, para la súplica. El hecho es que ahora va a describir todo el poder de Dios, la proclamación de Dios, de la grandeza de Dios en el cielo, y dice: proclamen los cielos tu maravilla, Señor, tu fidelidad en la asamblea de los santos. Pues ¿quién sobre las nubes se compara al Señor, o se asemeja al Señor entre los seres divinos? Dios es temido en el consejo de los santos, es grande y terrible para toda su corte. Señor Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Tu poder y fidelidad, Señor, te hacen corte. Así que el autor pues se une, diríamos, a la alabanza que los mismos cielos y la asamblea de los santos o corte celeste hacen del poder portentoso y de la fidelidad de Dios. Eso de la asamblea de la corte de Dios, pues se suponía que lo mismo que un rey famoso, un emperador, tenía su corte, pues así Dios estaba rodeado de sus ángeles, y fin, toda esa corte del cielo siempre se exponía a veces en el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, pues el Señor es fiel, todopoderoso, único, no tiene rival, nadie se le puede comparar, y estos atributos o cualidades divinas se muestran en la obra creadora y en ese señorío absoluto y universal de Dios sobre toda la creación y también sobre la historia. Este señorío que ahora lo va a describir con imágenes pues muy vivas, y dice: tú domeñas la soberbia del mar y amansas la hinchazón del oleaje. Tú traspasaste y destrozaste a Rab, con brazo potente dispersaste al enemigo. Tuyos son los cielos, tuya es la tierra, el orbe y cuanto contiene tú lo cimentaste. Tú has creado el norte y el sur, el Tabor y el Hermón aclaman tu nombre. Tú tienes un brazo valeroso, fuerte es tu izquierda, sublime tu derecha, justicia y derecho sostienen tu trono, lealtad y fidelidad se presentan ante ti. Así que aquí se va describiendo todo ese poder de Dios, hasta con montes que no pertenecían al territorio del pueblo de Israel, pero eran montes famosos, no a de los cercanos, el Tabor y el Hermón, y luego pues otros y otras tierras que enemigos que habían sido históricamente del pueblo de Dios, como Dios ha ido mostrando siempre esa lealtad y fidelidad al pueblo. Esto es lo que aclama sobre todo el Salmo, en la primera parte del Salmo, pero lo que se quiere es para que el pueblo pueda clamar a Dios y seguirle así, porque cuando el cielo y la tierra muestran las maravillas de Dios, es para que el ser humano lo muestre desde su corazón. Por eso dice: dichoso el pueblo que sabe aclamarte, caminará, Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo constante, tu justicia es su orgullo. Tú eres su honor y su fuerza, con tu favor se alza nuestro poder, porque del Señor es nuestro escudo, del Santo de Israel nuestro Rey. Todo proviene de Dios, todas las maravillas son para que nosotros le busquemos y le sigamos y pongamos luego nuestra confianza en Dios cuando Él después empezará a invocar a ese Dios en momentos difíciles, pero ahora canta las maravillas del Señor. Que también nosotros con el Salmo alabemos y bendigamos al Señor, y como comienza el Salmo le digamos: cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré su fidelidad a todas las edades. Esto es lo que le gusta oír al Señor, porque su amor es firme, la fidelidad es eterna. Que nosotros también cantemos esta fidelidad para que nosotros no fallemos en nuestras promesas, para que no decepcionemos a Dios, sino sigamos siempre alabándole al Señor en todas las edades, de joven, de mayor, de ancianos. Pues que el poder y la fortaleza del Señor sea como un signo de que nosotros sabemos apreciar lo que es Dios y nuestra pequeñez, y alabemos siempre esa misericordia de Dios. Pues que Él sea nuestro escudo, nuestro poder, nuestra fuerza. Y con esto lo dejamos. Hasta el próximo día. Adiós a todos.